Bien, estamos en línea con Germán González, vicepresidente del Consejo Fiscal Autónomo. ¿Cómo estamos, Germán?
Hola, ¿cómo están? Muy buenos días.
Hola, Germán, ¿cómo te va?
Sí, Germán, si quieres, para partir la conversación, cuéntanos un poco qué es lo que hace el Consejo Fiscal Autónomo, que mucha gente no lo sabe.
Sí, bueno, el Consejo Fiscal Autónomo es una entidad relativamente nueva que surge por ley el año 2019, que tiene como principal mandato velar por la sostenibilidad de las finanzas públicas y el adecuado manejo de los recursos públicos en el gobierno central. Este consejo tiene su origen en un consejo fiscal asesor del año 2013, ¿verdad?, y que ha ido evolucionando hacia esta nueva entidad que, como digo, es autónoma del gobierno. Los cinco miembros que participamos en él fuimos nombrados por el presidente de la República y ratificados por el Senado, y nuestros cargos tienen una duración de 5 años. Y en este contexto es que tenemos que ir por ley, ¿verdad?, 2 veces al año al Congreso, en el mes de abril y septiembre, para exponer a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos lo que hacemos, ¿verdad?, cuáles son cuál ha sido nuestro desempeño y cómo hemos cumplido con las funciones y las atribuciones que nos entrega la ley.
Germán, y este rol, al llamarse asesor, me imagino que cumple con esa función de solo asesorar, pero no es obligatoria que las conclusiones que ustedes aborden sean llevadas a cabo, ¿no?
Efectivamente, el Consejo Fiscal se llama Consejo Fiscal Autónomo. Antes existió en Chile un Consejo Fiscal Asesor, pero efectivamente nuestras recomendaciones no son vinculantes. Y eso ocurre normalmente, ¿verdad?, en los países que tienen consejos fiscales, porque la política fiscal al final depende siempre y en todo momento de los gobiernos, ¿verdad?, y son ejecutadas por los ministerios de Hacienda. Tienen un componente político en el cual nosotros no podemos y no nos corresponde interferir, sino que más bien hacer recomendaciones de carácter técnico, mirando las mejores prácticas y resguardando la sostenibilidad fiscal, que es uno de los mandatos que nos da la ley. Pero efectivamente nuestras recomendaciones no son vinculantes, pero en la medida que la institución se vaya fortaleciendo con el tiempo, cada vez van siendo más importantes, y nuestro rol básicamente es que nos escuchen, ¿verdad?, y que eventualmente tomen en cuenta nuestras recomendaciones desde el Ejecutivo.
Germán, ¿en qué están actualmente enfocados ahí en el Consejo Fiscal Autónomo?
Bueno, hay varios temas, ¿verdad? Pero ayer tuvimos esta sesión de las dos que tenemos en el año en la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, donde lo que hicimos fue ir a mostrar, ¿verdad?, al Congreso, cuál ha sido nuestras actividades de los últimos meses, pero principalmente, yo diría que el core de nuestra función es mostrar, ¿verdad?, a los parlamentarios, al Congreso en este caso, cuáles son nuestras proyecciones fiscales de largo plazo, porque la ley nos mandata a evaluar la sostenibilidad fiscal, y yo diría principalmente, más allá del escenario base, presentar nuestra opinión respecto de cómo fue el cierre del año 2022 fiscal, cómo vemos este año y cómo vemos los riesgos fiscales hacia adelante. Y ahí el grueso de nuestra presentación se centró en evaluar, en presentar escenarios de riesgo para las finanzas públicas, principalmente para la evolución de la deuda pública y para el gasto en intereses, que solo para que tengamos una idea, hoy día tenemos una deuda pública que está en torno a 37% del PIB, que es un nivel relativamente bajo en comparación internacional, pero que esos 37 puntos, ¿verdad?, 33, se han producido desde el 2007 en adelante, es decir, la deuda pública ha subido bastante en los últimos años, y actualmente tenemos un gasto en intereses, que son recursos, ¿verdad?, que no se pueden destinar, por ejemplo, para las políticas públicas, que es de un punto del PIB anual, o sea, del orden de 3.000 millones de dólares anuales gastamos en intereses. Y en nuestros ejercicios que presentamos ayer en el Congreso, mostramos cómo podría evolucionar la deuda pública y el gasto en intereses en distintos escenarios los próximos 50 años. Son ejercicios de largo plazo de simulación que presentamos ayer.
Germán, ¿cómo se ponen de acuerdo, dado que en el fondo los componentes del Consejo Fiscal Autónomo, o los integrantes, mejor dicho, representan distintas sensibilidades en dos temas que vienen hacia adelante, ¿no? O sea, no, obviamente que no hacia atrás, y que nos ha costado mucho ponernos de acuerdo, tanto en reforma tributaria como pensiones. ¿Cómo lo están abordando como Consejo Fiscal Autónomo?
Bueno, yo creo que bueno, ese es uno de los valores, a mi juicio, del Consejo Fiscal, que somos un ente técnico y con ideas, ¿verdad?, políticas de sus integrantes que son bastante transversales. Y efectivamente, básicamente, la línea de acuerdo que tenemos es principalmente de carácter técnico, porque nuestras preferencias políticas no están reflejadas en los informes que hacemos, sino que más bien, yo tengo la impresión de que es más fácil, ¿verdad?, es llegar a acuerdos técnicos que llegar a acuerdos políticos, y ese es nuestro rol. Entonces, todos los informes que ha generado el Consejo Fiscal Autónomo del año 2019 han sido por unanimidad. Nunca ha habido ningún voto de disenso, y eso, a mi juicio, tiene que ver con que, bueno, primero hay mucha discusión, y eso toma tiempo, no es fácil, incluso en temas técnicos a veces hay diferencias importantes, pero discutimos todo lo que sea necesario, y hasta ahora hemos logrado llegar a acuerdos en recomendaciones que tratamos de que sean útiles para la autoridad, para el Congreso también, alertar sobre riesgos, ¿verdad?, en materia fiscal, y todo eso, ¿verdad?, en un ambiente de cordial, de diálogo y de argumentos técnicos. Yo creo que digamos, el principal activo que tiene este Consejo es que han sido siempre los aspectos técnicos los que han estado sobre la mesa, y si ustedes ven las recomendaciones que hacemos, digamos, no tratan de en ningún caso, ¿verdad?, de ponerse en una posición política, sino que más bien en cumplir con el rol que nos mandata la ley, que es hacer estas recomendaciones técnicas, ¿verdad?, y resguardar, generar alerta, ¿verdad?, para evitar que la deuda pública entre en una dinámica insostenible que sería muy dañina para el país, y digamos, para todos los agentes, para las empresas, para las personas, porque eso significaría costos de financiamiento más altos, ¿verdad? Y eso es básicamente lo que queremos tratar de advertir y evitar que ocurra.
Ahí también, Germán, un poco más técnicamente también, ¿cómo está afectando las tasas altas a nivel mundial, la subida de tasas, a esta línea de pago de intereses por parte del fisco?
Claro, acá eso obviamente afecta en el margen, ¿cierto?, en la emisión de deuda nueva que se va generando. Les comentaba que hoy día Chile gasta del orden de un punto del PIB al año en solo pago de intereses, y 3.000 millones de dólares que no se pueden destinar a otra cosa que pago de intereses. Pero si miramos hacia el mediano y largo plazo, nuestros escenarios que presentamos ayer muestran que en escenario, ¿verdad?, de, digamos, hay que tener en cuenta que las situaciones de coyuntura, digamos, no son extrapolables para el mediano y largo plazo. Efectivamente, estamos con una deuda de 37 puntos del PIB con tasas de interés altas en el margen. En la medida que nos estemos endeudando, eso nos va a afectar en alguna medida el stock de deuda, pero nuestras proyecciones mirándose hacia el largo plazo muestran que el gasto en interés en Chile va a seguir aumentando en el futuro, a pesar de que la deuda pública se estabiliza en el escenario base en niveles prudentes. El gasto en intereses al futuro va a avanzar hasta niveles de 2% del PIB en el escenario base, pero también presentamos una serie de escenarios de riesgo en que el gasto en intereses, no tanto por la evolución de las tasas de interés, que son, digamos, un poco más difíciles de proyectar, sino que por la dinámica fiscal que podamos tener, el gasto en intereses puede llegar a 3, 4, incluso 5 puntos del PIB. Y ahí, en esos escenarios, ¿verdad?, que son más bien de insostenibilidad de la deuda pública, eso generaría una presión muy fuerte sobre el Estado, ¿verdad?, porque estaríamos hablando de cifras muy significativas que no estarían disponibles para financiar la política social. Entonces, un poco redondeando la respuesta, efectivamente las tasas altas en el corto plazo inciden, ¿verdad?, en el flujo de deuda que se está haciendo, pero en el largo plazo eso se tiende a diluir, ¿verdad?, pensando en que las tasas, ¿verdad?, tendrían que normalizarse en línea con lo que haga la política monetaria global en los próximos años.
Okay, hay según usted, hay bastante espacio todavía como para decir, oye, no nos preocupemos tanto de la deuda pública y su gasto en intereses.
No hay tanto espacio, fíjate. O sea, fíjate que la deuda pública, como he mencionado, hoy día está en 37% del PIB. El gobierno ha definido un nivel prudente de deuda en torno a 45 puntos del PIB. el Consejo Fiscal ha hecho cálculos propios y está de acuerdo con esa cifra, que el nivel prudente, es decir, aquel nivel que genera bajo riesgo de insolvencia, está en torno a 45% del PIB. Entonces, si tú piensas, ¿verdad?, la diferencia no es tan grande. Lo que sí planteamos es que hay un escenario base en que la deuda pública, digamos, no sobrepasa ese nivel prudente de 45% del PIB, pero eso requiere que haya un proceso de consolidación fiscal. Y por lo tanto, en el informe que presentamos ayer en el Congreso, hacemos un llamado bien fuerte a que efectivamente se produzca esa reducción del déficit fiscal y que no se postergue en este caso para fines de este gobierno, o sea, que se haga lo antes posible. Y a su vez presentamos una serie de escenarios de riesgo que no son poco probables, en los cuales la deuda pública sube significativamente a niveles de 50, 60, 70 puntos del PIB. Eso está en el informe que pueden ver ustedes. Por ejemplo, si es que no se produce esta convergencia fiscal o si se comprometen gastos permanentes sin contar con esos ingresos permanentes, ¿verdad? O si se reduce el crecimiento tendencial, etcétera. Hay una serie de escenarios que planteamos, los cuales, ¿verdad?, que no son, como digo, de baja probabilidad, pero en los cuales la deuda pública podría efectivamente superar niveles prudentes y generarnos, ¿verdad?, dificultades que hoy día no estamos viendo.
Germán, yo me imagino que no debe formar parte de la tarea de usted de hacer proyecciones de dólar y cobre, pero para trabajar en los escenarios que están trabajando deben hacer ciertos supuestos. ¿Qué es lo que ven en ese ámbito que es tan relevante para Chile, tanto el cobre como el tipo de cambio?
Claro, ahí lo que hacemos, básicamente también, digamos, ha sido parte del aprendizaje del Consejo Fiscal, es que tomamos como escenario base para nuestras proyecciones, para el plazo más inmediato, las proyecciones del Banco Central, y para plazos más largos tomamos proyecciones de la OCDE. Entonces, por ejemplo, las proyecciones que presentamos ayer son compatibles con el escenario del último IPOM, que supone que este año la economía crece en torno a cero, ¿verdad?, una inflación promedio de 7,9%, un precio del cobre de 3,85% promedio para este año. Entonces, efectivamente, no nos centramos en la discusión del escenario macro, sino que más bien tomamos lo que nos parece más apropiado, que en este caso son las proyecciones del Banco Central para 23, 24, 25, y después tomamos proyecciones de organismos internacionales, ¿verdad? Y eso es lo que tomamos como parte de nuestro escenario base, al cual aplicamos shocks de tipo fiscal principalmente, de ahí en adelante, ¿verdad?, en los periodos más largos que tienen.
Oye, ¿y cómo tienen ahí en el Consejo Fiscal, Germán, la línea del litio, uno, y la línea también de la reforma tributaria, dos?
Sí. A ver, en el caso del litio, nosotros en febrero hicimos un informe en el que hicimos un conjunto de recomendaciones, y acá nos alegramos mucho que la Estrategia Nacional del Litio tome el core de esas recomendaciones. Digamos, lo central, digamos, el principal tema que nosotros vemos en este asunto es que estos ingresos extraordinarios por litio que recibió el fisco el año pasado, ¿verdad?, tienen un componente transitorio y un componente permanente, digamos, eso, digamos, conceptualmente. No sabemos por el momento cuánto se puede considerar transitorio y cuánto permanente, y por lo tanto nosotros hicimos un llamado a que el Ministerio de Hacienda realice, ¿verdad?, una estimación, ¿verdad?, en la cual objetivamente se pueda identificar ese componente, porque desde el punto de vista de nuestra regla fiscal es el componente permanente de estos ingresos por litio es lo que se puede destinar a gasto, y en cambio la parte transitoria debiera ahorrarse, ¿verdad?, con un fin prudencial y para acumular recursos para cuando tengamos una futura crisis. Entonces, la Estrategia Nacional del Litio lo que dice es que va a considerar como transitorio aquellos ingresos que superen cierto umbral. Todavía no podemos pronunciarnos sobre lo que va a hacer el Ministerio de Hacienda, porque entendemos que están trabajando en ese ajuste, pero nos parece bien, ¿verdad?, que hay una conciencia de no destinar ingresos que podrían ser transitorios a gastos permanentes. Nosotros hicimos otro tipo de recomendaciones muy breves, por ejemplo, para que se publique más y mejor información. Lo he escuchado ustedes que conversaban hace poco sobre el precio del litio. La verdad es que, como ustedes saben, el litio no es un commodity, por lo tanto, cuesta saber cuál es el precio, digamos, al cual está vendiendo Chile. Hay que ir a las cifras de aduana. Entonces, uno quisiera tener más información sobre precios, sobre producción y sobre ingresos por litio, que tampoco son claramente identificables en las cifras fiscales. También hay temas de transparencia y otros que hemos recomendado. Y por lo tanto, desde la arista fiscal, nos parece que el gobierno se está haciendo cargo de nuestras recomendaciones, pero falta todavía ver cómo va a ser este ajuste cíclico que va a proponer el Ejecutivo. En materia tributaria, que es el segundo punto que me preguntan, ahí básicamente nos interesa el tema de la reforma tributaria por su efecto en la sostenibilidad fiscal. Es importante señalar que las cifras fiscales que hoy día conocemos, las proyecciones fiscales del Ejecutivo, no incorporan los ingresos de la reforma tributaria. Y por lo tanto, nuestro principal llamado en ese sentido es a calzar ingresos con gastos, no solo en cantidad, sino que también en temporalidad. Esto es, si vamos a tener mayores ingresos, bueno, permanentes, que tengamos mayores gastos permanentes, no solo en magnitud, sino que también que se produzcan cuando ellos ocurren. Pero una segunda cosa que también hemos insistido harto desde el Consejo es que los impuestos no son la única fuente de financiamiento fiscal responsable, sino que también las reasignaciones, la eficiencia del gasto tienen que estar presentes, y también medidas como reducir la evasión y la elusión nos parecen que son centrales, y no solo enfocar la discusión en los aumentos de impuestos, que pueden ser importantes y necesarios, ¿verdad? Pero también hay que tener una mirada más amplia de cómo se financia la política fiscal en el largo plazo.
Muy bien, Germán González, vicepresidente del Consejo Fiscal Autónomo. Muchas gracias, Germán, y que esté muy bien. Gracias, gracias por estar.
Gracias a ustedes por la invitación.
Adiós, Germán. Nosotros. Un abrazo, Germán.
Claro, que esté muy bien.
De gran trayectoria, Germán González, sí, con el programa Información Privilegiada.
Nada más. Hasta mucha trayectoria, tiempo... además, como economista, sí. Varios pasos por Hacienda.
Sí, sí, así que...
Clapes también.
Sí. Bueno, vamos a ir a una mención antes de ir con nuestro...